Juan capítulo 3. En el libro de Jonás, cuando el profeta estaba en el estómago del gran pez, dijo algo sumamente profundo, algo que los fariseos del tiempo de Cristo no entendían. Lo voy a leer, Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Ahora viene el punto. La salvación es de Jehová. Atrapado en el gran pez, Jonás sabía que no se pudo hacer nada para salvar a sí mismo. Si iba a estar salvado, esto tenía que ser una obra soberana de Dios. En el tiempo de Cristo, los fariseos han perdido ese gran aspecto importante de la doctrina divina. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Al mismo tiempo, San Pablo estaba vivo. Aunque no vamos a escuchar nada de San Pablo hasta el libro de Hechos, pero Nicodemo y Pablo tenían algo importante en común. Los dos eran hombres bien educados en las Escrituras. Los dos eran hombres muy religiosos. Y los dos eran básicamente hombres morales. Pero los dos estaban en rumbo al infierno. Porque básicamente eran hijos de Adán y no hijos de Dios. Y mi punto es que no es suficiente vivir una vida más o menos moral. No es suficiente conocer algo de la Biblia. No es suficiente tener algo de la religión en tu vida. Como veremos en este capítulo famoso, hay otra cosa que es absolutamente necesaria. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque vino de noche. Posiblemente no deseaba interrumpir a Cristo en su día ocupada, o tal vez por la cobardía, porque Cristo ya era un hombre controversial, y Nicodemo era un hombre muy alto entre los fariseos. Tal vez simplemente era porque era sabio. Y no es claro si vino solo, porque dice, sabemos. Pero Nicodemo vio un poder sobrenatural en Cristo. Y entendía que no era un poder malo, sino que Cristo tenía grandes poderes divinos. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo hablaba de manera extraña, porque Cristo entendía los problemas con las doctrinas de los fariseos. Los fariseos pensaban que, de alguna manera, por seguir sus ritos, por estar muy bien educados, se pudiera desarrollar su propia justicia. Y con esta justicia humana, Dios tendría que aceptarlos. San Pablo hablaba, décadas atrás, cuando ya estaba en la fe, hablaba sobre esto en Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cristo sabía que Nicodemo andaba en esto, en una doctrina falsa, en que el hombre, por su propia justicia, se convertía a Dios en su deudor. Y para sacarlo de su error, Cristo hablaba inmediatamente del nuevo nacimiento. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para Nicodemo, lo que Cristo dijo no tenía sentido. Y eso es normal. Antes de andar en el Espíritu hay muchas cosas que simplemente no son posibles de entender. Por ejemplo, San Pablo explicaba esto en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora Cristo poco a poco va a mover el gran Nicodemo del error de su tiempo a la verdad bíblica. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo va a insistir en amor, que lo que dice es absolutamente necesario. Y eso es algo que tú también tienes que entender. Cuando Cristo dice, de cierto te digo, es como que está jurando. Eso no es ningún juego, sino que es sumamente serio. Es absolutamente necesario que uno naciere de nuevo. Y ha habido diferentes opiniones sobre qué quiere decir esta expresión de agua y del Espíritu. Pero creo que esto será evidente en un momento. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacido de mujer, eres hijo de Adán, y en gran peligro. Nacido de nuevo, por agua y Espíritu, eres hijo de Dios, y seguro por toda la eternidad. Un pastor famoso, que me gusta aquí en los Estados Unidos, Joel Beeke, se llama, dijo, si uno se muriere unos segundos antes de nacer de nuevo, se iría derechito al infierno. Si uno se naciera de nuevo unos segundos después de nacer de nuevo, se iría para siempre con Cristo Jesús en la gloria. Como el malhechor en la cruz al lado de Cristo, Lucas 23:40. Un ladrón reprendiendo a otro ladrón dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor, con toda su falta de moralidad, estaba perdonado. Se creía en Cristo porque ha nacido de nuevo en los últimos momentos de su vida. 7. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo de Dios. Y puede ser algo misterioso. Una hermana en la iglesia puede tener un esposo que realmente no tiene ningún interés en la Biblia, tal vez viene a veces a la iglesia tolerando todo, pero llegando a la iglesia y escuchando algo y pegado por la verdad de las Escrituras, de repente es otro. Y todo ha cambiado en su vida. Y como dice en este texto, puede ser algo misterioso como el viento. Pero este concepto está enseñado en otras partes de la Biblia, por ejemplo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está transformado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero sin ese cambio, uno está en gran peligro. Está en un peligro eterno, porque Cristo insistía tanto, por esto se insistía tanto que es absolutamente necesario nacer de nuevo. Tener un poco de la religión, vivir moralmente, conocer algo de la Biblia simplemente no es suficiente. 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí Cristo reprendía suavemente, pero reprendía el gran fariseo. Nicodemo era sumamente alto en la iglesia al fin del Testamento Antiguo, pero Cristo era infinitamente más alto, siendo Dios en carne. Pero la conversación va a continuar. Y ahora podemos considerar esto del agua y el espíritu. ¿Por qué habla de agua? ¿Y qué quiere decir? Afortunadamente para la mayoría de nosotros, acabamos de estudiar Ezequiel, capítulo 36, en el último noviembre. Y quiero visitar el pasaje tan conocido, que era seguramente conocido por Nicodemo. Pero leyendo el pasaje, acuérdate de lo que dijo Jonás, desde el gran pez, la salvación es de Jehová, es obra de Dios y jamás es obra del hombre. Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua. Ahí está el agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es obra de Dios. No es algo que el hombre pueda hacer. En todas estas partes Dios está diciendo, yo lo haré. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra de vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Nicodemo debería de entender todo esto como gran maestro. Pero los errores de los fariseos ya han borrado la verdad. Y Cristo ahora va a restaurar la verdad en el corazón de Nicodemo. 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Cristo estaba hablando de sí mismo y los profetas. Cristo estaba hablando claramente con toda autoridad, con una autoridad infinita. La gran mayoría entonces, como ahora, rechazaban completamente lo que decía. Y por lo tanto, la doctrina del nuevo nacimiento, aunque tan bíblico, jamás ha sido una doctrina muy popular. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cristo seguía reprendiendo suavemente, pero cabe mencionar que este es un verso favorito para los que enseñan mucho del creacionismo, o sea, los primeros 11 capítulos de Génesis. Si tú, hermano, no crees en la historia de Adán y Eva y su caída, si tú no crees en lo que pasaba con Noé y su gran barca, si tú no crees en la Torre de Babel, cosas terrenales, entonces, ¿cómo vas a creer a Dios, al Dios misericordio, cuando habla de cosas espirituales? 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí Cristo establecía su autoridad infinita para proclamar la verdad, que quiere decir que en el nuevo nacimiento, lo que Él dijo del nuevo nacimiento era completamente necesario. Y sin esto, tú en esta mañana estás viviendo en gran peligro. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no va a abandonar a Nicodemo, aunque él no entiende. Va a quedar con él. Va a emplear esta historia de la serpiente en el desierto. Podemos decir que Cristo aquí está predicando a Cristo crucificado, para conceder a Nicodemo la capacidad de entender. Hay mucha evidencia en este libro de que Nicodemo finalmente era salvado. Pero en el desierto, el pueblo, años atrás con Moisés, estaba en una condición miserable por su rebelión y por sus muchas murmuraciones. Ojalá tú, hermano, hermana, joven, no eres un murmurador. Si tiene un esposo murmurador, la esposa puede escribir algo, viceversa. Tiene un hijo siempre murmurando. Ya tienes tu texto. Número 21:6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente de bronce, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y dirá, ¿qué quiere decir? Cuando tú estás mordida por el pecado, te mires a Cristo, como hoy en día en la Santa Cena. Eso era algo que Nicodemo pudo entender. Y poco a poco sus ojos se estaban abriendo. ¿Y tú? 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un verso bien conocido, pero es importante que lo veas en su contexto original. Y tienes que entender, hermano, hermana joven, que Dios no te ama porque Cristo murió por ti, sino que Cristo murió para ti por el amor eterno que Dios siempre ha tenido para ti. Si lo tienes en al revés, será mentira del diablo. El diablo va a decir: tal vez Dios te ama por lo que hizo Cristo, por chantaje, pero realmente Dios no tiene ningún interés en ti. No. Cristo murió porque Dios ya estaba amándote. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino para salvar. El mundo ya estaba condenado por la obra de Adán y Eva y de todos sus descendientes. 11. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la única esperanza. No hay esperanza, hermanos, en otra religión. Ore mucho por los musulmanes, si tienes amigos musulmanes, por los judíos, si se rechazan a Cristo, porque está en gran, gran peligro. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por esto, hermanos, oramos constantemente para los jóvenes. Y cada persona aquí en el liderazgo de la iglesia debe de tener una lista de los jóvenes de nuestras familias. Si aún están aquí, si ni están aquí, para orar por ellos. Porque si algunos rechacen la fe que han recibido aquí, su condenación será eternamente insoportable. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, o la Biblia te separará de tu pecado, o tu pecado te separará de tu Biblia. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú vienes a la iglesia regularmente adorando, creciendo, obrando, da gloria a Dios, porque has sido grandemente bendecido. Bueno, esta ha sido la primera parte del capítulo, pero lo que sigue es valioso para entender la preeminencia de Cristo en todo. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Aquí el evangelista, el autor Juan, deseaba mostrar la manera en que los dos ministerios estaban operando al mismo tiempo. Algunos creían que Cristo esperaba hasta que Juan fue quitado y después levantó el ministerio. No, Juan estaba obrando, bautizando, y el ministerio de Cristo estaba creciendo en otra parte. Siempre hay mucha necesidad, siempre hay trabajo para todos. 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué es la purificación? La purificación está hablando de lavamientos. Habían muchos lavamientos en la religión de los judíos. Y ellos, por supuesto, vinieron criticando el bautismo cristiano. Y seguramente dijeron a algunos inmaduros que estaban siguiendo a Juan, dijeron que, pues, el nuevo es Jesús. Y está acabando con ustedes, trayendo otro bautismo. Y tal vez es mejor que el tuyo. Los judíos siempre aprovechando de cualquier oportunidad para molestar a las iglesias. 26. Y vinieron a Juan, sus discípulos, y dijeron, ¡Rabí! ¡Mira! Que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ni mencione su nombre, ese, el que estaba contigo, de quien tú diste testimonio, ¡bautiza! Y todos vienen a él. Era molesto. Celosos por el ministerio de Juan Bautista. Y estos celos, hermanos, son la plaga de las iglesias en cada época. Uno dice, mira, una iglesia allá y está creciendo rápidamente, seguramente andan robando a nuestro rebaño. Esta es la manera en que el diablo desea sembrar rencores y contiendas. Pero los maduros siempre van a resistir esto. 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, dice Juan, Dios está controlando todo. Juan entendía que su ministerio estaba acabando, pero se aceptaba la providencia y la predestinación de Dios en todos estos asuntos. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan era muy consistente. Siempre dijo que Cristo era superior. Siempre puso a Cristo en el primer lugar. ¿Y tú? 29. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. En una boda, está diciendo con una ilustración, el amigo del novio puede ayudar en traer la novia, pero el amigo no va a compartir la cama de los novios, sino que es gozoso ver el nuevo matrimonio y después cumpliendo su trabajo se va. Muchos se confundan creyendo que son el novio y no simplemente el amigo del novio. Y en esto debemos de aprender la humildad. 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta es una de las razones de que se dicen que Juan es el más grande de todos los profetas. Es que entendía cómo siempre dar a Cristo el primer lugar. Así que te ves otro verso conocido, pero en su contexto natural. 31, estamos casi llegando al fin. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Qué está diciendo aquí? Es un poco difícil, pero Juan tenía un mensaje poderoso, divino. Pero cuando se compara las palabras de Juan con las palabras de Cristo, Juan era infinitamente inferior, y lo sabía. Y por esto era un hombre muy grande, libre de los rencores carnales. 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. La palabra de Cristo, incluyendo la necesidad absoluta de nacer de nuevo, viene con autoridad infinita. Cuando dice que nadie recibe su testimonio, está hablando relativamente, porque, como dije, esa doctrina del nuevo nacimiento jamás ha sido popular. Es que se humille mucho al hombre en su incapacidad total. 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Una vez nacido de nuevo, se ve claramente que la palabra de Dios es la pura verdad. 34, 35, ya estamos al fin del capítulo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da al Espíritu por medida, hablando de Cristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Finalmente aquí Juan está confirmando más y más la autoridad de Cristo. Como Cristo mismo dijo al fin del libro de Mateo, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Cristo estás seguro, pero fuera de Cristo, ojalá has visto en este capítulo, fuera de Cristo estás viviendo en gran peligro. Último versículo, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que rechazan a Cristo por indiferencia, si están dentro o fuera de la iglesia, andan muy, muy cerca de las llamas del infierno. Conclusión, preparación por la Santa Cena. Bueno, la Santa Cena es para los que realmente conocen a Cristo como su Señor, como su Rey, y no están persistiendo en pecados groseros. De otra manera, esta solamente estaría intensificando tus peligros. Cerrando ya en 1 Corintios 11, 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe. ¿Cómo fue manifestado? Dijo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba matándolos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por un capítulo poderoso de las verdades del Evangelio. Si hay personas aquí que han sido tocadas, Señor, por ese mensaje, ayúdeles, Señor, a no salir de aquí en su indiferencia, sino ayúdeles a meditar en estas cosas. Quiten, Señor, todo sueño de su ojo hasta que se llegan a tener esa relación verdadera contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.